Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 2 de mayo del año, martes 2 de mayo del año 2023, una jornada que está marcada por el buen tiempo, por cielos despejados, luz el sol. Se espera que mañana ya vuelvan las nubes y regresen los chubascos, pero ha sido un puente del 1 de mayo espléndido en cuanto a la meteorología. Y ha comenzado este mes de mayo con temperaturas que superan los 30 grados, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy superaremos los 32. Como digo, mañana ya va a empeorar la situación y volverán las lluvias y se espera ya a partir de ahí un descenso de temperaturas. Ha sido un puente de mayo que ha estado marcado también por una cantidad, una barbaridad de accidentes de tráfico con varios heridos en motocicletas, en vehículos y con situaciones pues muy curiosas. Lo podéis ver en la web de la cadena COPE, la cantidad de accidentes de tráfico que se han registrado fundamentalmente en las últimas 48 horas, con situaciones como las que se vivía el domingo por la tarde en Verín, cuando una oveja creó un caos circulatorio porque estaba corriendo durante casi 3 kilómetros en la zona de Ávedes, en la A52 en Verín, pues en sentido contrario. Claro, hasta que una patrulla del destacamento de Verín consiguió paralizar la situación y regular el tráfico. Se creó un caos. Podéis ver la foto en la web de la cadena COPE o lo que se vivió en Coles, donde un hombre resultó herido después de que entrase una avispa en su vehículo y al intentar echarla se salió de la vía y se cayó por un desnivel de 20 metros. Bueno, ha sido, como digo, un fin de semana complicado en las carreteras ourensanas. En lo que se refiere a la política, pues ya se está centrado en esta campaña del 28 de mayo. Estamos ya en pleno mes de mayo, hoy es día 2, en 26 días tendrá lugar las elecciones municipales a lo largo de la provincia de Ourense. Bueno, pues vamos a hablar también de cómo están los partidos, cada vez más nerviosos, para ver lo que ocurre ese 28 de mayo. Se ve mucho nerviosismo en todas las filas de los distintos partidos políticos. Y vamos a hablar de vivienda, porque se está hablando durante estos días muchísimo de este anuncio del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con las viviendas del Sareb, las viviendas sociales, y queremos saber cómo está la situación en la provincia de Ourense. ¿Quién mejor que el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense para contarlo? Don Pedro Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, ¿cómo estamos?
Bueno, mucho se está hablando de viviendas después del anuncio del presidente del gobierno. Claro, pero hay muchas cosas que hablar, ¿no? Viviendas del Sareb, en primer lugar.
Bueno, se nota que estamos en campaña electoral, porque tuvieron 4 o 5 años para tener estas geniales ideas. Pero bueno, si empezamos por hablar de la Sareb, primero eran 50.000 de la Sareb. Yo creo que vamos a las 100 y pico mil ya, pero bueno, vamos a centrarnos en la Sareb. En la Sareb, si son las 50.000 que dice el señor presidente, hay que pensar primero, ¿qué porcentaje hay de ocupas, de ocupadas ya? ¿Qué porcentaje están sin terminar? ¿Qué porcentaje está en ubicaciones que no hay forma de?
Sí, que nadie las quiere, ubicaciones que nadie querría ir hasta allí, ¿no?
Y bueno, y aquí se dan las circunstancias que intentan, pues, por ejemplo, empecemos por las ocupas. Oye, ocupas hay que distinguir entre qué es el ocupa que le da la patada a la puerta y entra y está ahí, que hay un porcentaje muy elevado. Yo quiero pensar que son menos del 30%, pero bueno, vamos a no meternos en números para no liarnos. Eso es un ocupa que está ahí, a ver cómo lo sacamos. Después hay lo que llamamos nosotros el ocupa oficial o el inmoocupa. ¿Cuáles son esos? Pues son los señores que se presentan a alquilar una propiedad, hacen frente a la primera mensualidad más la fianza y de ahí se terminó el tema. No vuelven a ingresar, no vuelven a pagar ninguna mensualidad y tal como está hoy el tema de desahucios y todo el procedimiento y el recorrido, no consigue sacar a nadie menos de 1 año y medio, 2 años. Y claro, recurren ahí y se las saben todas. Oye, verdaderamente se las saben todas. Si no recurres a que hay gente mayor, hay pequeños, niños, que hay gente con minusvalías y también pues hay otra particularidad. recurren mucho a la justicia gratuita. Todo esto lo va sumando, y a veces culpamos mucho a los jueces, pero bueno, los jueces tienen que seguir las leyes y claro, tienen que dar los plazos.
Sí, sí.
Y bueno, lo único que podemos decir es que, bueno, que las huelgas también en estos momentos influye, pero bueno, esto es circunstancial. Entonces, claro, nos vamos a ese año y medio, dos años, pues ahí tan ricamente. ¿Y qué pasa en el interín del tiempo? Bueno, pues que el propietario no cobra, y además de no cobrar, tiene que seguir haciéndole frente a los gastos de comunidad, a los gastos de luz y a los gastos de agua.
Es tremendo eso, ¿eh?
No hay forma, claro, de...
Y no estamos hablando de uno, de cinco, de diez casos.
Qué va.
Entonces, alguien que se mete en su piso, lo que usted dice, y que de repente empieza a no pagar, y esto se convierte en una, en una pesquería que se muerde la cola, y que el propietario tiene que hacer frente a todos esos gastos durante meses.
Sí, sí, sí. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. A mí me hace mucha gracia la primera reunión que tuvimos nosotros en la Xunta y aquí mismo en la subdelegación del gobierno, que nos extrañaba mucho que nos dijeran que solo había un ocupa en Orense. Pero claro, depende de lo que interpretes por ocupas. Y ahí tenemos la realidad está ahí. Y empezamos procedimientos de desahucio nosotros de la asociación. Siempre intentábamos llegar a un acuerdo, condonar las deudas para que nos entreguen las llaves, y después viene aún la segunda parte. Cuando se recupera, después de tantos meses peleando, gastando dinero, el propietario, bien, conseguimos desahuciar. ¿Cómo queda esa vivienda cuando se recupera? Pues no quiero ni hacer el resumen, pero el resumen es muy sencillo, si queremos ir al resumen breve. Pues el propietario, cuando recupera esa vivienda, prefiere dejarla cerrada, no hacer nada, porque es una inversión muy grande, y no quiere aventurarse a un nuevo, a que se repita el acontecimiento. Con lo cual, eso deriva en que el mercado de viviendas en Orense y provincia, pues es el que es, pero por muchas circunstancias. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que no hay viviendas. Sí, hay una situación que no hay viviendas porque no se construyen nuevas, de acuerdo, pero hay un parque de viviendas que está ahí, que está cerrado, que los propietarios prefieren tenerlas cerradas y que vengan sus herederos, porque normalmente son gente ya de una cierta edad, y prefiero que el heredero pues haga frente o a la venta de dicha propiedad, al arreglo y ponerla en el mercado de nuevo, pero claro, con el riesgo que se pueda repetir de nuevo la historia. Esto es un tema bastante...
Después hay una problemática, ¿no? Las comunidades, ¿no? ¿Cómo conjugas elementalmente en un mismo edificio puede haber viviendas sociales?
Sí, eso ya nos pasamos al capítulo siguiente.
Claro.
Claro, y ahora muy bien. De la Sareb de estas 50.000, pues que nos quede un 20 o un 30% que se puedan comercializar. Muy bien. ¿Dónde está esa vivienda de la Sareb? Y si está en una vivienda de promedio medio, hay unos gastos de comunidad que hay frente a la comunidad. Si ya es el tema social, hombre, vamos a ver, ojalá que todo el mundo pueda asumir esos gastos de comunidad. Pero nosotros, por experiencia, sabemos que eso genera otro conflicto entre los miembros de la comunidad. Que esta es otra, que no se piensa que eso existe.
Y lo que supone, ¿no?
Lo que supone que generamos más problemas. Pero yo sigo diciendo, y eso lo haré, porque claro, según el señor presidente, ya pasamos de las 100.000 que se van a crear. Pero bueno, aquí podemos entrar, y si nos salimos ya del tema de la Sareb, bien, suelo. Vamos a generar viviendas sociales, y bien, pero hay que tener suelo. Tal como hay sobre todo en la ciudad de Orense, y no tenemos plan urbanístico. ¿Dónde vas a generar esas viviendas nuevas? No lo veo, porque un pezón aquí, un plan urbanístico, pues desde que se anuló el del 2003, el que se aprueba recientemente cuando estaba el PSOE, eso fue una aprobación provisional, y aún seguimos ahí. Hemos pedido por activa y por pasiva que se expusiera al público, para ver si había cambios, modificaciones, y poder asumir una responsabilidad de cooperar. Porque, claro, al final, si nos centramos, por ejemplo, en la sociedad civil, o lo que en estos momentos que soy miembro del Foro Liceo, lo hemos planteado en varias ocasiones, pero no vemos que se escuche. Pero es que aquí no hablemos de partidos políticos, porque lo han hecho todos. PP, no han expuesto al público eso. como en su momento cuando fueron las normas provisionales que recurrimos nosotros, y lamentablemente, digo lamentablemente porque no era nuestro deseo, era un deber que teníamos con nuestros asociados de presentar un recurso sobre las normas provisionales, y digo lamentablemente porque lo ganamos en todas las instancias, que eso, el plan del 86, que es el que está en vigor, con unas normas provisionales, hubiera ayudado muchísimo a sacar producto al mercado. ¿Qué solución nos queda? Yo hago la pregunta y puedo facilitar una participación en la respuesta. Nos queda el casco histórico. Pero bueno, ¿qué pasa con el casco histórico? Pues que está como está. Tenemos desde la Plaza Mayor hasta el Jardín del Posío, ahí hay mucha vivienda vacía. Ahí pues se puede desarrollar mucho.
La zona histórica en la zona sur está absolutamente deteriorada.
Deteriorada,
claro.
Totalmente.
¿Quién quiere coger ahí un
Nadie,
un
porque
piso?
Además los están, cuando no se está cayendo por una cosa, está abandonada por otra. Después tenemos que pensar que el PERI, que hoy estamos, que se está revisando, nos hace falta que sea más flexible. Flexible quiero decir, por ejemplo, que se puedan unir los edificios, normalmente los cascos históricos, ya lo centremos en ese, son edificios de pequeñas fachadas que están unos apoyados en otros, se dan circunstancias muchas veces que las cubiertas son continuas. Entonces, si un edificio cae, como ha pasado recientemente, arrastra el colindante. Después hay que dar más facilidades al casco histórico, que eso de verdad lo tienen que contemplar sí o sí, que nadie va a una vivienda, aunque sea una pareja joven, que es la, a lo que hay que recurrir, hay que facilitarles, necesitan su ascensor. Si queremos que la gente joven, pensemos en positivo, va a tener, tiene niños, criaturas, hay los cochecitos de bebés. Hay que pensar también cómo tú le das estas necesidades, cómo las cubres, porque claro, las circunstancias en patrimonio y en peri son muy duras. Duras necesarias, yo no digo que no sean necesarias, pero por eso tiene que dar facilidades. Unir edificios, unir portales, dotar al casco histórico de servicios. Cuando digo servicios, ¿qué quiero decir? Bueno, pues lo de los ascensores, los estacionamientos, buscar partes comerciales como un buen supermercado. Todo esto hay que pensarlo, porque nadie te va a ir a vivir ahí si después con el carrito de coche del niño tienes que andarlo subiendo y bajando a pie. Y no digamos ya que un minusválido o algo, ya no quiero entrar en esa circunstancia, pero es que es real. Todo esto que estamos diciendo está ahí, ese parque está ahí. Está ahí, ¿no? Y son cientos de viviendas. Y vamos, creo que sería también para la ciudad recuperar una parte que es nuestra, son nuestros orígenes. Había que recuperarlo. Uh-huh. Vamos a ver que cuando publiquen las modificaciones del PERI, a ver qué pasa.
Claro, con este panorama, sin plan general de ordenación municipal, y no se ve a la vuelta de la esquina,
se espera. Se
no, ni se le ve ni se le espera, tal como están los partidos políticos, y llevamos así años, ¿eh? Porque hablamos del plan general de sacarlo adelante en tiempos de Manuel Cabezas como alcalde, en tiempos de Francisco Rodríguez como alcalde, en tiempos de Aurea Soto como concejal de urbanismo, y estamos en el año 2023,
de Jesús Vázquez
ahora también. Con Jácome, quiero decir, no se ve la luz
no
al final.
No sería que
túnel.
La sociedad civil, todos los 16 grupos que pertenecemos al Foro Liceo, no lo hemos pedido, no nos hemos brindado. Y todos hemos aprobado siempre por unanimidad, ahí no hay duda, de que los pongan al público para no para criticar y ponerle pego, no, para ver cómo podemos ayudar. Pero nada, ni caso. Pero es que no, es unos, todos. O sea que, ¿qué pasa? ¿Campaña municipal, hora de elecciones? Vamos a ver qué pasa. Como no se pongan de acuerdo, seguiremos sin plan urbanístico por mucho tiempo. ¿Qué alternativas nos queda?
Claro, ¿qué perspectivas hay? ¿A corto plazo?
Pues mira, consensuar, ya que tenemos un plan ahí, aunque no sea de gusto de todos nosotros, el que se está en trámites y que ya lo ha tocado el PSOE, lo ha tocado el PP, ahora lo vuelve a... Lo ha tocado Democracia Ahora en Sana, ahora volverá en manos dentro de un mes, ¿de quién? Pues que cojan ese plan, aunque no nos guste, porque para mí no me gusta personalmente, pero reconozco que todos los colectivos necesitamos eso. Entonces, que lo ponga a expresión al público, podamos hacer unas alegaciones o dar unas sugerencias, que podamos opinar. Pero ¿de quién es la ciudad? La ciudad es de la población, de los ciudadanos, no es de los partidos políticos. Aquí se hacen los planes urbanísticos sin consultar a la gente que va a vivir en él. Que esto hay que participar, hay que pensar cuáles son las necesidades, cuál es la necesidad del crecimiento, dónde podemos tener unas posibilidades de desarrollar viviendas a corto plazo y a un buen precio. Pues esto tienen que preguntar.
Y ya lo digamos ya, el mercado del alquiler ahora mismo, ¿no?
No hay, eso no hay.
Hay mucha demanda, poca oferta.
No, es que no hay, porque al no haber plan urbanístico, no hay desarrollos nuevos. Porque también hay que reconocer que se puede hacer hoy. Pues hombre, el casco histórico con el PERI, o dentro del plan urbanístico del 2003, que aunque está anulado, se mantuvo siempre, porque fue una gestión que hicimos entre todos, que las fichas de protección de los edificios, que se contempla en el plan urbanístico del 2003, se pudiese trabajar con él. Y efectivamente estamos trabajando, salvo tres o cuatro casos que se dejaron al margen por necesidad verdaderamente lógica. Bueno, ahí es lo que nos queda, coger un edificio, según la calificación y la protección que tenga, podemos actuar, porque a lo mejor si es protección de fachada podemos trabajar bien. Si es estructural, pues es otro objetivo. Y ya lo digamos, si es ya la protección máxima. Entonces, por ahí es donde estamos trabajando. Pero hoy el metro cuadrado de construcción es su precio, pero el de rehabilitación es mucho más. O sea, que estamos dando al mercado que producto para vivienda, alquiler, ¿no?
Y estamos viendo cómo cierran locales, no ya en los distintos barrios, sino en la Milla de Oro, en el centro de la ciudad, cierran locales y no se abren otros, ¿no? Eso es preocupante.
Hombre, eso dentro de mi despacho profesional, ahí la verdad que tenemos bastante control. La Milla de Oro, que comprende para nosotros, esto es en general, puede discrepar a alguien conmigo, que yo lo acepto. Desde Padre Feijóo, todo el paseo, el trozo del Parque San Lázaro y el primer tramo de Santo Domingo. ¿Cuándo se dio que en el tramo bueno de negocios de Santo Domingo haya locales vacíos? Pues hay cuatro o cinco en estos momentos. En el paseo nosotros tenemos tres ahí. Parque San Lázaro hay uno o dos, pero bueno, y esto es lo que se habla. Si nos salimos de la Milla de Oro, lo que queráis tenemos, de locales a disposición y a precio interesante.
Bueno, lo que vemos, que el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Ourense no encuentra muchos eventos.
A nosotros no nos va a resolver nada.
No resuelve nada, ¿no?
No va a resolver nada. Y nosotros tenemos que sentarnos, ahora tenemos unas elecciones municipales ahí, vamos a ver si todos tenemos cabecilla, no digo que lo tengan, tengamos todos, porque nosotros tenemos que ayudar, que este caso sea. Ya sabemos que por mayoría no va a ganar nadie va a sacar los 14 concejales, entonces no queda más remedio que pactos. Pactos deseados, pactos no deseados, pactos necesarios y pactos con sentidiño. ¿Cuáles son? No lo sé. Los señores políticos deben de pensar que tenemos algo que decir. Eso lo tienen que escuchar, porque la ciudad está como está. Yo no me voy a meter en el gobierno actual, pero se está gobernando con tres o cuatro concejales. Es imposible, por toda la buena voluntad que se tenga, y hacer esas inversiones que se están haciendo hoy, pues no sé, a lo mejor había otras prioridades. No lo sé, habría que escuchar a las asociaciones de vecinos, escucharnos a nosotros, escuchar a todo el mundo.
Lo que es necesario es un plan general de ordenación municipal, ¿eh? No se puede estar con un plan general
pero Juan,
en vigor del año,
Juan,
de la década
de 60. Sea la decisión que sea, esto no es para corto plazo. Y no tengamos que caer en relación de un plan nuevo. Entonces, calcular 6 años, 7 años como mínimo un plan nuevo. Por eso, cojamos lo que hay, nos guste o no nos guste, trabajemos en él, consensuemos y saquemos algo a ciudad. ¿Quién dice que no se pueden ir haciendo cambios sustanciales o cambios? Se pueden ir haciendo cambios, hombre. Si hay voluntad, yo digo siempre, si hay voluntad política, esto sale adelante.
Pues es Pedro Seara, es el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense, que nos cuenta cómo está la situación. Pues un poco preocupante, ¿eh? Con lo del Saré ya vemos que en Ourense no toca. ¿Y qué decir de cómo está la situación del parque de viviendas, de los locales comerciales? Porque se está viendo una situación preocupante, y es verdad. Y si desde los partidos políticos no se toman medidas contundentes, como es la aprobación de un plan general de ordenación municipal o de normas urbanísticas, pues así nos vemos abocados a una situación cada vez más preocupante. Y don Pedro Seara, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en o barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es facebook.com/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El puente del 1 de mayo ha dejado un reguero de accidentes de tráfico en las carreteras ourensanas, con varios heridos en motocicleta y en vehículos. El último accidente de tráfico esta mañana, una mujer ha resultado herida en Ramirás al impactar con su vehículo contra una furgoneta conducida por un hombre que quintuplicaba la tasa máxima de alcohol permitida. Pero durante estos días, una conductora resultó herida al salirse de la vía en la carretera Ourense 202 en avión y volcar. El vehículo, curiosamente, se salió de la vía por el margen derecho, chocando contra la barrera metálica de protección. Luego volvió a la calzada y se salió por el margen izquierdo y, tras chocar contra un talud, volcó. También resultó herida una mujer de 55 años después de salirse de la vía en la Nacional 525 a su paso por Shinzo. Hablando de motocicletas, dos motoristas resultaron heridos de gravedad en sendos accidentes ocurridos en los municipios de Obolo y Rubiá. En la ciudad de Orense, una mujer resultó herida al perder el control de su coche y volcar en la calle Emilia Pardo Bazán de la ciudad el domingo por la tarde. El vehículo impactó contra un coche aparcado y volcó. Curioso fue lo que se vivió en la A52 a la altura de Abedes, en Berín. Una oveja llegó a provocar el caos circulatorio entre los conductores al correr durante casi 3 kilómetros en sentido contrario a la circulación. Según informó la Guardia Civil, una patrulla del destacamento de Berín en motocicleta logró pararla y, mientras uno de los motoristas ralentizaba la circulación, el otro la iba guiando por el arcén con seguridad hasta una salida próxima. Un pastor se hizo cargo de la oveja a la espera de que apareciera su dueño. El conductor de un vehículo en Coles perdió el control y se cayó por un desnivel de 20 metros. Y perdió el control porque le entró una avispa en el vehículo y, al tratar de echarla, se salió de la carretera y se despeñó por un desnivel de 20 metros. Y volviendo a las motocicletas, una mujer resultó herida muy grave al salir despedida ayer por la tarde de la moto en la que viajaba como ocupante tras la colisión con otra moto en Chandreixa de Queixa. Ocurrió ayer a las 5:20 de la tarde en la localidad de Sanfiz. La mujer fue evacuada en helicóptero al complejo hospitalario, como decíamos, en estado muy grave, mientras con los conductores de las dos motocicletas, como la acompañante de la otra moto, resultaron heridos leves. Un reguero de incidencias, sin lugar a dudas, durante estos últimos días en las carreteras ourensanas. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Sol y calor fueron una constante durante el puente del 1 de mayo. Hoy continuaremos con sol y calor a lo largo de la provincia. En Berín se pueden alcanzar los 30 grados, 28 en Obarco, 32 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En la Unión Deportiva Orense inició la fase de ascenso y la inició con un empate ante la Rosa a 0 goles. Fueron dominadores en el Estadio Couto, pero no pudieron pasar del empate en este inicio de la fase de ascenso.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Partido Socialista Orense pide a Renfe y al Ministerio de Transportes un nuevo tren Avant que comunique a Coruña, Santiago y Orense a las 9 de la noche. Además, proponen atrasar a las 6:30 de la mañana el Avant que sale de A Coruña a Ourense a las 6:05. Y atrasar a las 3:30 el que sale de A Coruña a Ourense a las 3:10. El candidato socialista a la alcaldía de Ourense, Paco Rodríguez, y la portavoz socialista en el ayuntamiento, Natalia González, proponen estos cambios para ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios desplazados a centros de trabajo y de estudio. Van a llevar este asunto al pleno del Ayuntamiento de Ourense de esta semana.
Pediremos melloras nos horarios e frecuencias dos trens de media distancia, Avant e Alta Velocidade de Galicia, no vindeiro pleno municipal. Consideramos que hai marxe de mellora para os problemas que manifestan no día a día as asociacións e plataformas de usuarios e usuarias sobre os retrasos considerables que afectan as súas vidas e a falta de adaptación ás necesidades reais dos e das que empregan este medio de transporte de xeito recorrente, traballadores, traballadoras e estudiantes fundamentalmente.
Piden, por tanto, defender una mejora en los horarios y frecuencias de los trenes media distancia, Avant y alta velocidad, así como un nuevo punto de atención presencial y de venta, ya que en la actualidad solo hay dos, y la estación ferroviaria de Ourense, después de aumentar, según señalan los socialistas, su demanda considerablemente en los últimos tiempos, al sumar, solo en el año 2022, 1,8 millones de viajeros. Por cierto, que el Puente de Mayo tuvo muy buenas perspectivas turísticas en la ciudad y en la provincia. Mucha gente ha disfrutado también de este puente, que vinieron de zonas como Madrid, donde es festivo incluso el día de hoy, para disfrutar de la capital de las Burgas. Se habla también de la campaña de bonos de 100 euros, que superó ya los 1.000 establecimientos adheridos en los sectores de la hostelería y el comercio. En sus 3 semanas desde su puesta en marcha, ya más de 84.000 personas descargaron su bono comercio, lo que supone el 80% de las personas censadas en Ourense. Según señala el Gobierno municipal, los bonos generaron un gasto de casi 5 millones de euros en las empresas de los comercios y la hostelería de la ciudad. Ayer hay que decir que 2 manifestaciones recorrieron la ciudad de Ourense en el 1 de mayo. Por un lado, la CIGA, manifestación que partió a las 11:30 de la mañana de la Plaza Mayor, tras recorrer varias calles de la ciudad, como la Más Carvajal, el Paseo, finalizó su marcha de nuevo en el casco histórico orensano, en plena Plaza Mayor, donde partieron. Bueno, pues media hora más tarde, a las 12, salía la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT, y salían de nuevo del pabellón de los Remedios, y tras recorrer calles como Progreso, Juan 23, finalizaba en la subdelegación del Gobierno, después de recorrer, como decíamos, varias arterias principales de la ciudad de Asburgas. Los sindicatos de nuevo han celebrado divididos el Día del Trabajador. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, hoy se habla del buen sabor de boca que se ha vivido en Obarco este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, con la Feria del Libro, una iniciativa muy interesante que ha llevado a las librerías a las calles y a disfrutar la gente con esta Feria del Libro barquense. Y se habla también de Osmayos, que han tomado las calles de Obarco, de Verín y de Allariz. Y es que estas villas, tanto Obarco como Verín como Allariz, han sido las primeras en adelantarse a esta popular celebración, con mayos, con coplas, con música y con ferias populares. En la Villa Laricana incluso se celebró un encuentro de la Irmandade de Meigas de Galicia. Bueno, pues los mayos, que van a tener continuidad en la provincia orense, porque en la ciudad la festividad de los mayos se va a desarrollar este próximo domingo, fundamentalmente en la calle El Paseo y en los jardines de Padre Feijó. En la festividad de los mayos, que la ciudad orense va a coincidir con la festividad, con la fiesta del Día de la Madre, este próximo domingo, día 7 de mayo. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE
Ourense.
Estar informado. En la radio,
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí,
es
no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.